Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, después de unas largas vacaciones.
Unas largas vacaciones. Y don Álvaro Dávila, buenos días.
Buenos días.
Que se va usted dentro de poco, ¿no?
No, todavía yo las vacaciones procuro no cogerlas ni en julio ni en agosto.
Hace muy bien, usted que puede.
Entonces yo seguramente nos iremos en octubre.
Buena época. Yo estoy valorando, fíjate tú, este año he estado en la península, no precisamente de vacaciones, porque he trabajado más que los días habituales. Pero estoy pensando con la familia, y ayer lo hablábamos, que celebramos el cumpleaños. Un beso para mi hijo Diego, que ya tiene 30 añazos.
No, el segundo, felicidades.
El segundo que me llega a los 30. Ya tengo dos por encima de los 30.
Que, y abuelo, todavía no.
Mira, yo eso siempre he dicho, estamos llamados a la extinción, el ser humano. Yo tengo 6 hijos y 0 nietos. Mi madre tuvo 3 hijos y 11 nietos. Es decir, esto va mal. Esto va mal. Voy a tener que tener hijos inmigrantes.
Eso es verdad, ahí tienes toda la razón.
Yo voy cumpliendo.
O sea, va cumpliendo, ¿no?
Yo tengo 3 hijos y 4 nietos.
Va bien, yo con eso me conformaba. Aunque también, este verano me he dado cuenta de que los niños empiezan a ser una molestia cuando no son tuyos. Porque me cago en la madre que la parió. Y los niños jugando a la pelotita y
lo malo es que después los abuelos son los que lo cuidan a los nietos.
Digo,
¿no?
Si son míos todavía tiene un pase, pero el amigo vecino no puede mandar gallanta para jauría de niños. No, pues estoy diciendo, con respecto a los dos meses de octubre y noviembre, estábamos hablando ayer que es muchísimo mejor viajar en junio o en septiembre que en julio o agosto, que está aquí todo colapsado.
Mi mujer, entre otras cosas, también lo hace porque, otro de los motivos, es porque ella dice que así tiene un mes más de mejor tráfico.
Julio y agosto el tráfico
que
mejora.
Ya sabe que en agosto y en julio, ahora por ejemplo esta mañana, él ya salió de casa como a las 7 menos cuarto así, y a las 7 y 5 ya había fichado.
Ah, qué bueno, pues bueno saberlo porque yo tengo que ir al hospital universitario.
No, ahora, mientras sea en agosto.
Creo que en noviembre.
No tiene. Ah, en noviembre ya.
a las 8 y media. Digo.
En noviembre.
Estoy
haciendo
todos los papeles que puede. ¿Usted no se da cuenta que yo vivo en el 38390, que es un código postal, que usted lo tiene ahí? Que llevo 5 años yendo al CAE de la Orotava a hacerme mis revisiones, que voy maravillosamente, y ahora me mandan a Luc a las 8 y media de noviembre. Digo, usted, aquí la inteligencia artificial no funciona.
8 y media quiere decir que tienes que salir
a las 6 y media, 7.
Sí, bueno, antes de las 6 y media.
Pues tienes otra opción, te puedes ir por la noche.
Te vas a urgencia por la mañana. Sí, tenía que he venido a la consulta de urología.
Te compras una camper de esa o una Rouleau, la pones allí por fuera. Hay hoy una noticia, ¿no?
Sobre decir sobre que las autocaravanas en Canarias.
Municipios donde gente está viviendo en camper y Rouleau.
Y no de vacaciones, sino de su vivienda habitual.
Pero ya porque el alquiler es un año, dos años, en el sur. Ahí, pues...
Auténticos poblados.
Sí, porque es que, vamos a ver, tú eres de Tacoronte y sacas una posición de policía municipal en Arona. Y todavía un policía municipal en Arona tiene un sueldo, pero o vas a trabajar de camarero a un hotel de ADG.
1000 y pico euros no te llega. Te llega un alquiler allí en el sur.
¿Cuánto te
en el sur que te cuesta 1000 euros? Claro. 1000 y algo. Entonces, dice, oye, no te da ni para comer ni para hacer nada. Es decir, que
yo
es imposible.
He leído artículos de hoteles que se están planteando el hacer viviendas para sus trabajadores.
Sí.
Hacer viviendas para sus trabajadores.
Eso se hizo en la época de del desarrollo industrial español, en torno a la refinería,
las cooperativas,
los
¿te acuerdas las cooperativas? La cooperativa de la FAS.
La FAS tiene un edificio.
Tiene un edificio, ¿no? Es decir, a sus trabajadores los
pero una cosa habitual, eso que están haciendo ahora los hoteles, o se están planteando, yo conozco barrios de grandes ciudades pegados a ciudades que ya están dentro de la ciudad, que era el barrio del astillero, el barrio de los ferroviarios, el barrio de la refinería, porque hacían esas instalaciones industriales y a la vez hacían una residencia.
Y sobre
para sus
todo cuando hay un problema con el precio de los alquileres y la compra de viviendas como el que tenemos actualmente, con el boom que hay otra vez, que los precios se han disparado otra vez como la burbuja del 2007, del 2008. ¿No?
Alquilar y comprar es imposible. Yo he visto los precios para comprar una vivienda normal, un piso, ¿no? Y yo digo, esto es un disparate. En la urbanización que tú conoces, donde
y tú también vivo,
allí las fases que están haciendo, que son apartamentos y demás, no bajan de 400.000 euros. Y estamos hablando de un apartamento.
De dos dormitorios.
De dos dormitorios, como mucho, 400.000 euros, ¿no? ¿Cuánto tienes que ganar para pagar 400.000 euros?
¿O cuánto tiempo tienes que tardar en pagar 400.000 euros? euros. Ganando como mucho 35, 40 mil euros.
Estarás 30 años.
Y no te cuento ya si es una zona turística como el puerto o el sur, ¿no?
O ya el sur es
un
imposible.
Un apartamento en el puerto de un dormitorio te cuesta eso, 200, 250 mil euros. Sí. Entonces,
no, y la cuestión es que lo están transformando todo, que es un problema que hemos tenido en tema de vivienda vacacional. La gente no alquila, dice yo, con los problemas que tiene a la hora de alquilar, lo dedico a vivienda vacacional, entonces lo voy alquilando por semana, saco mucho más, hay mayor seguridad jurídica y bueno, y ahí están hasta que alguien
haga una ley.
No, hasta que el Parlamento apruebe la propuesta del gobierno que ya se le pasó y está ahí. Lo que pasa es que se está negociando, ahí están los lobbies.
Es un tema muy complicado.
Están
complicado,
los lobbies de la vivienda vacacional presionando mucho porque con el criterio que siguen, ¿no? La democratización del turismo, ¿no? Que todos podamos beneficiarnos del turismo, qué bonito queda. Pero si tú tienes una vivienda que está dedicada a o tiene que dedicarse para vivienda habitual, lo que no puedes hacer es convertirlo en una actividad de negocio. Es como si tú tienes pues una vivienda y ahí cogen y dices, pues ahora voy a poner un taller mecánico. No puedes.
La vivienda residencial es un fin, que el suelo se ha calificado para eso, vivienda residencial, y no es para explotación económica, no es un local comercial, no es una vivienda de alquiler vacacional.
Pero el problema está que eso no está regulado nunca y entonces, bueno, pues la gente también, yo entiendo que...
El IVA tiene un alta para eso, ¿eh?
Sí, el IVA sí.
El IVA tiene un alta específico para eso.
Pero nosotros el IGE sí le estamos cobrando desde hace muchos años.
El que quiere cobrarlo.
Pero con el IGE,
si la actividad es un poquito fraudulenta, no lo digo. Yo he alquilado aquí en Lanzarote,
pero hoy día,
Airbnb, y no he pagado IGE.
Con el IVA,
y no tengo factura, además.
Con el IVA o con el IGE. El IVA o el IGIC no regulan la legalidad o ilegalidad.
No.
O sea, se regula el cobrar, que es lo que le interesa ahora mismo
al Estado.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que no se ha aplicado. En Canarias hay un decreto desde el 2015 y no se ha aplicado. Y muchas veces porque los ayuntamientos no han querido entrar en conflicto, ¿no? No han querido entrar. Hay un decreto que es bastante restrictivo. Pero bastante restrictivo, porque si la vivienda vacacional es una actividad de negocio, es una actividad económica, tiene que cumplir con todos los requisitos que dice la ley. Y sobre todo, darse de alta en los ayuntamientos como una actividad de negocio. Y eso no lo cumple nadie. Nadie. Por eso, porque han ido contra la ley.
Con los lobbies de alquiler vacacional, que claro. Es peligroso el tema. Yo te digo porque... Sé de lo que estoy hablando. Sí. Los alquileres vacacionales cada vez son menos de personas que tienen una segunda vivienda y la alquilan.
Hombre, claro.
Cada vez son menos. Porque al final llegan los explotadores y te dicen, yo te pago todos los meses tanto dinero y yo la exploto. Y de esos conozco ya...
Muchos
que empezaron alquilando vacacionalmente su vivienda y ahora la tienen en explotación con una gran cadena, que yo digo que son cadenas hoteleras.
Sí, porque se evita el problema de el tener que estar allí recibiendo cada dos, tres, cuatro días.
Y en vez de ganar 1.200, gano 1.000 y seguros.
Se llevan un 25%, y a veces más. 25 y a veces
está
más.
Habiendo una reordenación de ese sector donde la ley, yo no sé si está esperando a que se reordene para regular lo que ya se ha reordenado.
Pero vamos a ver, tú planificas una estructura de ciudad donde pones colegios, pones polideportivos.
No está lleno de turistas.
Y ahora está lleno de turistas. Y yo lo veo, por ejemplo, en el casco de la Orotava, ¿no? Y te pasa.
¿Cómo ha crecido la cantidad?
¿Cómo ha crecido? Claro, es que es normal. Y el otro día
y
me pasó una
nueva. Puede ser bueno, pero hay que controlar.
Estaba en un restaurante en la Orotava, y tú sabes que lo conoce la Orotava, que a las 10 de la noche cierra.
No hay nadie, pero ya sí hay gente.
Cierran, ¿no? Pero muchos establecimientos. Entonces llegaron unas chicas peninsulares, que queremos comer. No, mira, son las 10 menos 5, nosotros cerramos la cocina a las 10, lo siento. Y no sabían dónde ir. Fíjate, a las 10 de la noche. Tú te vas de vacaciones y tienes todo cerrado a las 10 de la noche. Es un problema que vamos a tener en las ciudades y que los municipios tienen que dar respuesta a eso, ¿no? Los municipios,
Ya hay algunos comercios que se están ajustando.
Sí, claro, ya hay algunos restaurantes.
Hay sitios donde se puede comer a las 10.
Lo estábamos hablando, antes de entrar en antena, lo estábamos hablando de Madrid. ¿Cómo ha cambiado las circunstancias, no? Madrid ahora, tú lo ves, salió un artículo en este fin de semana. Hoy salió lleno completamente, ¿no? Antes Madrid, en el mes de agosto, estaba vacío. vacío, la gente se iba afuera, se iba al Levante a coger fresco, se iba a la costa, se iba de vacaciones, ahora está lleno. Y va a pasar con el fenómeno del turismo vacacional, que los pueblos que estaban algunos a las 10 de la noche ya muertos completamente, pues ahora mismo pues ya tiene una actividad bastante importante, ¿no? Y lo ves. Lo que pasa que sí es verdad que hay mucha demagogia y ahí están presionando los lobbies de la vivienda vacacional, que como muy bien dicho, porque yo sí lo conozco y tengo los datos, o sea, están metiéndose grandes grupos inversores, ¿no?
Vinculados al sector de la hostelería.
Vinculado al sector de la hostelería y vinculado al sector inmobiliario, ¿no? Es decir,
grandes tenedores.
Ahora negociando, grandes tenedores, negociando y escuchando pues alegaciones, me he encontrado algunos grandes inversores que han venido y dicen, no, claro, es que nosotros le vendemos esta vivienda o esta villa, lo vendemos con la condición de que sea vivienda vacacional. Que sea vivienda vacacional, porque claro, a lo mejor están un mes y después ya lo alquilan el resto, ¿no? Eso, por ejemplo, no se puede hacer si es turístico, ¿no? Porque si es turístico, tienes que dedicarlo al turismo y ahí está. Entonces.
Pero es lo que comentamos hace un momento, lo que falta es que sepamos cuáles son las reglas del juego. El problema está que actualmente nadie sabe cuáles son las reglas del juego, porque no hay reglas del juego.
No hay.
Y porque no han querido. Y porque no han querido.
Claras.
Porque no han querido también.
Sí, sí, pero que no existe.
Álvaro, no. Pero hay una, ya te digo, hay un decreto del gobierno del 2015 que nadie lo ha cumplido. Nadie lo ha cumplido. Desde el propio gobierno hasta los ayuntamientos, los cabildos, que es donde se le presenta la declaración responsable, no lo han cumplido. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que sacas una ley para regularizar, para controlar esto, porque tienes de alguna forma que controlarlo. Esto no puede ser, ¿no? No puede ser lo que es el fenómeno que estamos viviendo. Después, claro, nos manifestamos en contra del turismo, pero ¿en contra del turismo de quién? De los hoteles, que es donde se genera la actividad económica.
Los hoteles están llenos, pero ¿vieron las colas que había ayer para coger un coche de alquiler en el aeropuerto?
Bueno, sí.
Yo que tuve que ir a recoger a un familiar ayer por la mañana, llegaba a las cintas transportadoras.
Sí. Yo te doy un dato que cuando me enteré, hace dos meses o así me enteré por casualidad, porque además me pasó a mí, que yo dije, Dios mío, si esto es aquí, ¿cómo será en las grandes ciudades? Yo fui hace dos meses, tres meses a La Gomera un fin de semana, ir el sábado, el viernes y venirme el domingo. Y yo, la verdad que cuando voy, no llevo coche, que a La Gomera se podría llevar el coche, pero yo me pasó un accidente hace 15 años y entonces dije,
no llevo.
¿Qué necesidad de llevar el coche por pagar 50 euros, ¿no? Bueno, alquilé un coche en el aeropuerto el viernes.
Qué suerte.
Y lo dejé el domingo, ¿no? Si lo haces con dos meses
qué
de
antelación. Pero Álvaro
planifica.
El descanso hay que programarse y planificar.
Álvaro lo planifica con meses de antelación, lo que no hacemos al resto.
Claro. Yo, de verdad, o sea, yo he hecho viajes planificados con dos años de antelación.
Bueno, entonces es normal que encuentres un coche de alquiler en La Gomera.
Hombre, en La Gomera no, pero mínimo, incluso hasta La Gomera con uno o dos meses de antelación. Eso sí que es verdad. Yo en eso sí que lo tengo claro. Bueno, pues me alquilo el coche, lo voy a dejar el domingo allí a las 6 de la tarde para el último vuelo y empiezo a buscar aparcamiento dentro del parking del Ayuntamiento de La Gomera, que es grandito, para ser el aeropuerto que es grande. Y no encontré aparcamiento, no me quedó más remedio que dejarlo en doble fila, lo puse eso sí, delante de la misma compañía que se la había alquilado, no voy a decir nombre para que no me diga que hago publicidad.
Y que no paga.
Bueno, cuando voy a entregar las llaves, le pregunto al trabajador que estaba allí en mostrador, pregunto, mira, que sepas que te he dejado el coche en segunda fila, ah, no se preocupe. Digo, pero ¿cuántos coches tienen ustedes aquí? ¿20, 25, 50? Solamente en el aeropuerto, en La Gomera, solamente en el aeropuerto, 400.
Mi madre.
Una empresa.
Una isla como La Gomera.
400, yo me quedé de piedra.
Entonces conocemos.
Me iba a decir eso, máximo 50.
Ya conocemos entonces la compañía que.
Y a veces no hay coches de alquiler.
400 solo, eso sí me lo recalco, no, solo en el aeropuerto.
Sí,
de
claro,
La Gomera. Ya. Mi pregunta es: ¿cuántos hay en el aeropuerto de Tenerife o el de Gran Canaria?
Bueno.
O de Lanzarote.
Date cuenta que tienen que alquilar ellos naves especiales y lugares especiales para poner los
en
coches.
En el puerto los dejan en la carretera ahí de... ¿eh?
Bueno, el puerto.
En La Paz, subiendo para ir para debajo de la iglesia, tiene aquello todo lleno de coches de alquiler.
Todo lleno, sí, bueno.
Sin vergüenza.
Pues eso te da idea de lo que...
Y eso se ha fomentado, y además los datos están ahí, los podía manejar quien quisiera manejarlo, por Airbnb, por alquiler vacacional. Un apartamento, hombre, un coche. Antes un hotel no era una habitación, un coche.
Lo que ocurre es que también tenemos que entenderlo, y yo lo digo por mí mismo. A mí me gusta más ir por mi cuenta, libremente, y más en lugares
pequeños, conocidos. Pero hay que regularlo,
Álvaro.
Es decir, a mí me parece muy bien, y yo creo que es necesario, y por eso yo creo que se creó la figura de la vivienda vacacional, ¿no? Pero hay que regularlo. Es decir, ahora mismo, gracias a las sentencias que han salido del Constitucional y del Supremo, pues se ha ido restringiendo, ¿no? Antes, fíjate, hemos pasado de que estar permitido en una comunidad de propietarios el uso, si no está restringido en los estatutos, hemos pasado a que si hay una parte importante de los propietarios que no quieren la vivienda vacacional, lo pueden prohibir perfectamente, ¿no? Y yo creo que además, bueno, ahora se ha creado, para lo de AIB y todas estas empresas, se han creado lo del registro único, es decir, hay grandes sanciones si la vivienda vacacional se promociona, se publicita en una plataforma de esto y no está dentro del registro único. ¿Qué quiere decir esto, que esté dentro del registro único? Que tiene que estar legalizada. Porque, claro, aquí hemos acogido a las directivas europeas. No, yo simple con una declaración responsable, con eso tengo. No, eso es error. No es una declaración responsable. Esto es una actividad económica y, por lo tanto, también necesita la autorización desde el punto de vista de actividad económica. ¿Quién la da? Los ayuntamientos. Y eso no se está dando. Yo te digo, me recorrí con la ley un montón de municipios y los técnicos, como tú dices, no tenían información para nada.
Un tema como este, que lo regula un ayuntamiento a libre albedrío, uno sí y otro no. Yo, el uso del suelo está claro. Hay edificios de residenciales donde no puedes poner una consulta de medicina y te denuncian los vecinos y la tienes que cerrar, o un despacho de abogado, o una ingeniería, o un estudio de arquitectura. ¿Por qué? Porque el uso del suelo es residencial. E incluso tienen ni locales comerciales en la parte baja. Y la comunidad de propietarios, cuando tú constituyes una comunidad, dice el uso de los locales en base al plan parcial. En el lado derecho de la calle es administrativo, en el otro es, no sé. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué no se aplican?
Sí, pero
porque una vivienda vacacional no es un uso residencial.
Efectivamente.
Se puede alquilar para residencia habitual, pero no para una semana.
Mira, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿no? Que fue curiosa, ¿no? Y eso fue en el Rosario, abajo, en la zona, ¿cómo se llama?
En Tabaiba,
¿no? Una resolución. El ayuntamiento prohibió la vivienda vacacional en Tabaiba, ¿eh? Y el Tribunal Superior de Justicia le echó abajo la prohibición del. ¿Por qué?
Porque
fíjate, porque ellos alegaban, el ayuntamiento alegaba que no estaba permitido, ¿no? Que no se tal. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los magistrados, decidieron, no, tiene que estar prohibido en el planeamiento. Si no está prohibido, usted no lo puede restringir.
Eso, y lo digo irónicamente, que vayan al Constitucional, que lo resuelve todo, con esa sentencia.
Bueno,
es que esa sentencia.
Hay que renovarlo, ¿no?
Lo que no está expresamente prohibido,
sí,
está permitido.
Ya,
o sea, que yo me imagino que la esclavitud entonces estará permitida, ¿no?
Hay cada argumento.
Tiene que estar prohibido. Y fíjate la resolución, que además curiosa, la tengo porque ya te digo, he estudiado lo de la ley, y la resolución es curiosa porque dice, es que cuando se aprobó el plan general o las normas subsidiarias del Rosario, no existía lo de la vivienda vacacional.
Claro. Es que es
no
verdad.
Existía.
Es
Entonces,
verdad.
Al no existir, usted no lo puede prohibir.
Es que
por lo tanto, usted no puede restringir el uso de la vivienda vacacional.
Eso es lo que te decía.
Eso es lo que decía
que hay que regular. ¿Por qué? Porque,
claro,
porque eso no existía hace 50 años, ¿no? No existía casi hace 10.
No.
Entonces, hay que revisar todas las leyes anteriores para añadirle lo que es residencia, lo que es domicilio, lo que es.
Igual que las comunidades de propietarios. En las comunidades de propietarios ponía, oye, se prohíbe cualquier actividad económica y demás. Y ahí hay resoluciones, las primeras. Después, ¿verdad? Que el Supremo entró y dijo que no, si hay una prohibición para el hospedaje también es la vivienda vacacional y por tanto está prohibido. Esto no es una.
Pero hay que corregir.
Esto no son criterios consolidados. Es decir, sí, son consolidados porque ha sido el Supremo. Pero está muy discutido por la doctrina, ¿eh? Yo conozco muchos autores que dicen, no, ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser. Usted no puede prohibir la vivienda vacacional dentro de una comunidad.
Por eso te digo, Sebastián, que todo esto tendrán que coger toda la ley anteriores y añadirle un parrafito en una serie de artículos en cada ley.
Pero Álvaro, que nadie ha querido entrar en eso. Primero desde el Estado, porque el Estado, es verdad que, oye, las competencias en turismo son de las comunidades autónomas, pero el Estado podría haber puesto el marco general de esas prohibiciones. Yo me acuerdo a la ministra esta, que es portavoz del PSOE en la comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid. Se lo pregunté, ¿no?
La que fue,
la ministra de Turismo, a la Maroto. Y se lo pregunté y me dijo, bueno, eso no es una prioridad del gobierno en este momento. ¿Cómo que no era una prioridad del gobierno? Hay un montón de problemas en todas las comunidades autónomas. En Canarias tenemos un problemón enorme, porque se han incrementado las plazas turísticas de forma desproporcionada. Es decir, no hemos dado leyes para no crecer de forma desmedida, nos manifestamos y aquí todo el mundo callado. Porque, claro, es que esto es la democratización del turismo. Esto es que le llegue el dinero del turismo a todos los ciudadanos. Eso es mentira.
Eso no es verdad.
Eso es mentira.
Sebastián, y cada día menos.
Y cada vez menos.
Yo estoy convencido que también los partidos no le meten mano a fondo.
No.
¿Por qué? Porque hay muchísimas.
Tú ignoras las presiones que hemos tenido. Las presiones que hemos tenido por todas partes. Y a la consejera de turismo, a Jessica, la han presionado por arriba, por abajo, por un lado, por otro, para que esta ley que se debería sacar de consenso, claro, después ver el Partido Socialista.
¿Tú crees que saldrá en esta legislatura?
Yo
tenía mis dudas.
¿Y esta legislatura a cuál te refieres?
A esta autonómica.
Yo espero que antes de diciembre esté aprobada la ley. Y ya hay principios de acuerdo.
Sería el segundo diciembre que estamos pendientes de que sea.
Está bien, es verdad.
¿Saben ustedes que Conde Pumpido le caduca
en diciembre?
Entonces no habrá elecciones hasta que no se consolide este hombre como...
No, puede ser al contrario.
Bueno,
Sebastián, igual sabes mucho más que yo.
No.
Todo depende de que el PP le interese esperar, aunque tenga que aguantar a Pumpido 3, 4, 5 meses más, y esperar a que haya nuevas elecciones, y ahí tiene la sartén, tienen la llave ellos, porque como se necesitan los 3/5, ni el PP solo puede nombrarlos, ni el PSOE solo puede nombrarlos. O sea, tanto el PSOE como el PP pueden paralizar los nuevos nombramientos sine die, algo parecido a lo que pasó con,
la renovación del Poder Judicial.
Pues aquí pasa igual. Y entonces, hay muchas, y eso seguramente sabe mucho más que yo, lo que pasa es que dirá que no sabe nada. Que
las malas lenguas dicen eso, que lo van a prorrogar, aunque sea manteniendo a Conde Pumpido como presidente.
No, que no se va a llegar al acuerdo con
para prorrogarlo.
Con la esperanza de tener los 3/5 después de las próximas elecciones.
¿Con Vox? Pues yo no sé qué es peor, un tema de constitucional condicionado por el PSOE o condicionado por Vox.
Sí, pero
ya se podría negociar, si tú tienes esa posibilidad, se podría negociar con el PSOE, porque el PSOE también le interesará poner sus fichas ahí.
Con el PSOE de Sánchez...
Ahora, con Sánchez mismo, va a ser complicado.
Ahora mismo la única solución es 2-2, ¿no? Que le perjudica...
Son 4 los que se caducan.
Sí.
¿Y el presidente?
Le perjudica al PP. Sí, pero con 2-2, las mayorías son las mismas, y ya esta mañana viene en la prensa quién está previsto que sea la presidenta.
Que no sé si es
la actual vicepresidenta, que ha sido encima la ponente de los ERE y la ponente de la amnistía.
Sí.
Y premiada
por Chávez.
Premiada por el presidente al que ella trata de indultar.
De verdad, impresionante.
Eso es actualmente. O sea, la única solución...
Bueno, podría poner a Leire
Díez. También. Actualmente la única solución.
Un reconocido prestigio.
Con la composición actual del Senado tiene que ser 2 que nombre uno y 2 que nombre otro. Y si tiene mayoría 3/5, ya después puede ser el 4-0 o el 3-1 o el 2-2.
Claro.
Entonces, lo que dice Sebastián.
Yo creo que al PSOE le interesará después negociar. Claro. Yo creo que le interesará. Siempre se han llegado a acuerdos y yo creo que le interesará negociar y llegar a un acuerdo. Lo que está claro es que la composición ahora mismo del Tribunal Constitucional fue fruto de ese acuerdo que se llegó cuando Casado, y que realmente hay que reconocer que teníamos que haber seguido. Yo en aquel momento era partidario de haber seguido pues con ese veto, lo siento. Es verdad que en democracia hay que negociar, pero para poner a Conde Pumpido o poner a exministros, que estaban al día anterior de ministro y después cesaron para ser miembros del Tribunal Constitucional. Y mira que este señor, ahora no me acuerdo el nombre, Campo. Que fue Campo, no es de las personas más radicales, porque incluso en el caso de los ERE se abstuvo. Y también en el caso, era normal también, de la amnistía se tenía que abstener. Porque,
es un jurista de reconocido prestigio.
Efectivamente. Campo, por lo menos, es una persona que tú dices, oye, se podría llegar a acuerdo.
Y no viene de Marichel Batel.
Yo creo que podría dar la circunstancia de que incluso sea al PSOE al que actualmente le interese llegar a un acuerdo. A un acuerdo aunque sea 3-1, que lo único significaría que el PP nombra 3 y ellos nombran 1, pero no pide la mayoría, quedarían empatados otra vez. Y bueno, por lo menos. Pero
¿quién pone al PSOE y el PP a decir quiénes son juristas de reconocido prestigio? ¿Tienen un tribunal ahí que valora? ¿O estos simplemente son intereses políticos?
Simplemente puedo ser un reconocido. Llevo 30 años de colegiado como abogado, pues entonces puedo ser
solamente le falta que su partido nada más. Hombre, ¿cómo lo hace? Tú ten en cuenta, digo, que ¿cuáles fueron los nombramientos de la última renovación del PSOE? El exministro, una secretaria
también
de presidencia de gobierno.
Demasiado.
Pero es que esto es...
Habrá catedráticos de universidad.
Todo el problema que hemos tenido, que tampoco lo hemos debatido con la titulitis, todo esto después de los títulos falsos, parece ser que de esos casi 900 que tiene ya de asesores tiene muchísimos que no tienen la titulación que dicen, ¿no? Y están ahí.
Ha batido récord, hoy decía no sé qué partido, 948.
Sí, 948. Nunca habían tenido tantos asesores el presidente del gobierno a su mando para.
El otro día oí una propuesta de un juez, no me acuerdo del nombre, aunque es muy conocido, un juez de menores que es muy famoso, que el juez Calatayud, ¿no?
Que se ha jubilado.
Que él se jubila y sí, por eso le hacían una entrevista en la radio y le sacaron el tema del constitucional. Y él dice que él siempre lo ha tenido claro. Y dice, además, como ahora ya estoy jubilado, ya lo puedo decir tranquilamente. Dice, yo es que no entiendo un tribunal constitucional que ni siquiera sean jueces, cuando eso en la mayor parte de los países del mundo hay. Hay muchos países que tienen tribunal constitucional parecido al español, pero la mayoría, por lo que él decía, es una sala más del Tribunal Supremo. O sea, una sala del Tribunal Supremo que...
Pero hay que darse cuenta que
resuelve que los problemas
Tribunal Constitucional,
de
que se llama Tribunal Constitucional, no forma parte del orden jurisdiccional. Es decir, no forma parte.
Del Poder Judicial.
¿Y qué pasa? Que realmente ahora mismo hemos visto por primera vez cómo el Tribunal Constitucional ha corregido incluso pues sentencias del Tribunal Supremo, que es absurdo, ¿no? Es decir, corregir
al
alto tribunal, como es un Tribunal Supremo, es que de verdad entrar ahí, tú tienes que valorar pura y exclusivamente si se ha cumplido, para eso se llama así, Tribunal Constitucional, con la Constitución o no se ha cumplido con la Constitución. Sí. Aquí ha entrado el Tribunal Constitucional a corregir sentencias totalmente fundamentadas, simplemente por cuestiones políticas.
No era su objetivo,
políticas.
¿No? Pasa que es que como el Constitucional actúa por requerimiento de alguien, se puede entrar cualquier petición.
Efectivamente.
Además, se ha aplicado...
Antes tenía sentido decir, oye, como había juristas que no eran de reconocido prestigio en las cámaras y hacían disparates en la época de transición, no como ahora que se hacen unas leyes perfectas, perfectamente documentadas. Sí. Había un tribunal constitucional que la labor era revisar el contenido de esa ley y ver si se ajustaba a la Constitución.
Lo que ocurre es que
si no era así, la devolvía al Congreso para que la arreglaran.
Lo triste,
eso ya,
Diego,
no es así.
Lo triste es que cuando algo entra al Tribunal Constitucional, ya todo el mundo sabe cuál va a ser el resultado.
Antes de
si va a ser 7 a 5 o no va a ser 7 a 5.
Pero el Tribunal Constitucional
porque
siempre,
ahora mismo aquí todas las sentencias constitucionales son o por unanimidad, porque no le
son de perogrullo.
Claro, de perogrullo, o 7 a 5. Y eso es lo que
pero es lo que dice Diego, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional antes corregía leyes que aprobaba el gobierno, ¿no? Hoy día
¿y el Parlamento?
El Tribunal Constitucional el gobierno y el Parlamento, sí. Hoy día el Tribunal Constitucional se ha convertido ¿De quién depende el Tribunal Constitucional?
Pues claro.
Pues ya está.
¿Y de quién va a depender?
¿De quién depende? ¿De Sánchez?
¿Con esos criterios de renovación que hemos manejado
en la mesa? Pues, que después ya está.
Hace 10 años hubiese sido normal que alguien, porque lo metan en la cárcel preventivamente, vaya al Constitucional.
No, eso no es la vida. Yo nunca lo he visto.
Eso es de loco.
Pues eso nunca lo he visto.
¿Cómo va a ser Serrán? O sea, que porque lo hayan metido en la cárcel va nada menos
que al Constitucional. Y si lo ha hecho, date cuenta que él está asesorado por abogados que asesoran al PSOE. Si lo ha hecho, por algo será.
No, al PSOE.
Yo te digo una cosa. Si eso lo... Si eso, la prisión de Cerdán la corrige el Tribunal Constitucional, va a sentar un precedente que va a ser complicado y difícil después.
¿Puede corregirla el Tribunal Constitucional?
Lo puede corregir. Hombre, si lo ha hecho, por algo será. Si lo ha hecho,
creo que
por
tiene que estar avalado después por un juzgado. No sé, yo no tengo mis dudas. Mañana se lo preguntaré yo a alguien que sabe mucho de esto. Pero yo creo que el Constitucional no puede enmendarle la plana a un juez.
Sí, vamos a ver. Si este señor ha dicho que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia, la prisión provisional siempre es algo excepcional, ¿no? Tienes que estar perfectamente
justificado. Díselo a Sandra Rosell.
Claro, por ejemplo, y la indemnización que ha pedido o le van a dar, ¿entiendes? No, la que ha pedido es diferente a la que le van a dar.
Que fue acusada de matar a
por decir la indemnización.
No me acuerdo el nombre.
Me viene a la mente ahora que leí ayer, anteayer en el periódico, la indemnización que solicita Garzón porque solicita que se anule
la inhabilitación.
Sí.
Y que además se ha indemnizado.
Sí. Pues bueno, de los amigos que tiene y las amigas que tiene, pues
hombre,
extraño, ¿no?
Su mujer es la anterior
la
fiscal
sala,
general, la que puso a este fiscal
está en la
general.
Sala, ¿no? En la sala de la. Entonces, ay, mi cabeza. Y sabes que Leire Díaz dice que intentó sobornar y condicionar las decisiones de dos fiscales, de Grinda y de Estampa, que no han actuado exactamente igual uno y otro, ¿no? A la hora de denunciar esas reuniones. ¿Quién va a decir ahora que esta mujer no era la fontanera de Cerda?
Nadie. Y vamos a pero ver. Los únicos que lo van a seguir.
Lo tiene grabado Estampa.
Lo tiene grabado.
Estampa.
Los únicos que van a defenderse porque se defienden de todo, es decir, ya ellos, yo creo que el PSOE justifica todo lo tiene que justificar para contar de defenderse y desviar la atención, pues va a ser el PSOE, ¿no? Porque lo de esta señora, la fontanera esta, vamos a ver, que ella no contactaba con fiscales, con guardias civiles, con policía, con la UCO,
fiscales anticorrupción que están en casos vinculados con el PSOE, es decir, blanco y en botella.
Claro, vamos a ver quién justifica.
Y amenazándole y pidiendo explicaciones.
Pero ya verás.
Está grabado, Estampa lo tiene, no sé si
pero vamos a ver, ya verás que saldrá alguien, la portavoz aquella de en vez de alegría, debe ser del susto.
¿Cómo le llamas a los santos? ¿Pili Fiesta?
La portavoz de alegría saldrá pues justificando, ¿no? Bueno, este fin de semana o la semana anterior hemos visto cómo al comisionado de la DANA, que dice que ha intentado suicidarse. Oiga, yo...
Eso decían el viernes, que se había intentado suicidar.
Sí, se había intentado suicidar. Pues va la Morán y diciendo, mira lo que le han hecho a este señor. No este señor, que falsificó un título. Es que no estamos hablando de que...
No un currículum. Accedió a una plaza pública de empleo público. Hombre, falseando un título, que es mucho más grave.
Es que no está... Pero ves que nos venden todo y parece que somos tontos. Es decir, este señor ha cometido un presunto delito. Y cuando sea juzgado por eso, pues será delito. Que ha falsificado un título, hombre. Que ya estaba siendo investigado. Porque lo que no puede ser este señor inventarse un título para acceder a esa plaza.
Yo creo que el intento de suicidio lo único que hace es confirmar su culpabilidad, para mí, por lo menos. Porque ¿quién se suicida? Alguien
no,
que
pero,
sabe que...
Que lo ha hecho mal.
Pero la Morán...
Como le pidan todo lo que ha cobrado.
Pero ¿cómo ha salido la Morán? Oye, mira lo que le están haciendo a este señor, una persecución.
Si le piden todo lo que ha cobrado por un cargo que no podía ocupar porque no tenía la titulación necesaria, que le pueden decir, devuelve usted todo lo que ha cobrado por trabajar en un sitio donde usted no podía trabajar.
Y no era una persona independiente, ¿eh? Era presidente del Partido Socialista Valenciano, es decir, tenía un puesto, ¿no?
Delegado del gobierno para la recuperación de Valencia por la DANA, ¿eh?
No estamos hablando
de una
persona independiente, no.
Es del PSOE,
pero lo de la titulitis, que ahora ha salido y todo el mundo parece que está corrigiendo los currículos.
Ha estado presente siempre, ha salido ahora, pero ha estado siempre presente.
Eso siempre ha estado presente, ¿no? Pero eso es una cosa, ¿vale? que algunos inflen los títulos, que yo no sé para qué, porque en política pues no te exigen no te exigen nada. Es verdad que a lo mejor, yo me acuerdo, para un concejal del PSOE de Santa Cruz, actual concejal del PSOE de Santa Cruz, que fue nombrado cuando estaba el PSOE gobernando también con coalición en el Cabildo, que fue nombrado director insular. Y es verdad que los directores insulares tienen que tener una titulación universitaria. Y tuvo que cesar. Estuvo allí, pero tuvo que cesar, ¿no? Pero para otros puestos de asesor y demás, ¿no? Si puede ser.
Bueno, para algo ha servido la dimisión de la.
Sí, sí, de la que infló. De la que infló.
Con lo bien que me calla a mí esa chica.
Porque por lo menos ha servido para que incluso ya se esté hablando de. Se oía ayer, además, a alguien de izquierda, no me acuerdo quién era, que se legisle que sea obligatorio demostrar con documentos
los
cargos electos.
El Parlamento también
mienten más que hablan.
No, bueno, pero el patrimonio, tú haces una declaración.
Sí, sí, que no te la revisa ni Dios.
Una declaración, hombre, claro.
Oye, pues ¿para qué la hace? Si pero, no te la revisa
bueno,
nadie.
Bueno, pero después quedas retratado. Si ahí tú pones cosas o quitas cosas, quedas retratado.
Los expresidentes tienen que declarar también sus propiedades.
Todo.
Esta mañana que parece que Zapatero ha vendido deprisa y corriendo.
Sí, sí, por si acaso.
¿Lo de Lanzarote?
Un nativo
de 2 millones y algo.
Un nativo de 2 millones y pico que tenía en. ¿Dónde es? En Aravaca. Un pueblo de estos.
Mira que se gana poco siendo presidente del gobierno. No saca 2 millones para comprar.
Sí, pues tiene 4.
Los negocios.
Pero qué negocio si es presidente del gobierno, ya tiene un sueldo vitalicio.
Pero la asesoría está muy bien pagada.
Pero si es el faro de la izquierda.
Y él está asesorando, asesorando a gente importante.
Es increíble, sí.
Pero
sí,
eso
sí.
Para repartirlo entre los pobres.
Sí, claro, por supuesto. Posible, evidentemente.
Ese, me recuerdas hoy unas declaraciones de Luis Geray.
Que era portero de discoteca y demás. Pues,
mira, hizo Luis Geray. Hizo unas declaraciones.
Luis Geray, actual alcalde de la Laguna. Que hizo, no tiene título también.
Hizo
como sí, decía Alfonso Guerra, lo que nos perdona es que no tenemos título.
Pues seguramente. Hizo unas declaraciones que dice que si sanchismo es defender a los pobres, él es sanchista.
Verdad, lo he leído esta mañana.
Yo me deconé de risa.
Defender a los pobres.
¿Cómo que defender a los pobres? Es decir, defender el cupo catalán es defender a los pobres. Defender a los corruptos que se han llevado el dinero.
Defender a los pobres, hay que tener.
Es que de verdad.
Pero es razonable defender a los pobres catalanes que no tienen para gastarse todo lo que quieren gastar.
Todo lo que quieren más embajada. Es verdad.
Bueno, para acabar, que tengo que ir al médico, que tengo cita médica dentro de poco. Y no podemos dejar esto pasar. ¿Tú crees que Luis y habré preguntado a los tránsfugas del PSOE si son sanchistas?
Pues seguramente muchos sanchistas no serán. Muy sanchistas no serán.
Tiene contento a los de Coalición Canaria.
Bueno, nosotros también, Coalición Canaria recuperó una alcaldía también
con una cosa tan constructiva.
Aquí parece que es una por otra.
Es hoy la moción de censura, ¿no?
Hoy a las 12, ¿no?
¿Quién va a ir del Partido Popular a esa moción de censura?
Bueno, no lo sé.
¿Tú ves a López allí sentado?
No, López no.
Yo no lo veo.
Yo no creo que el PP.
¿Y Manolo Domínguez?
No, tampoco.
Está revisando el currículum, ¿no? A ver si le han metido algún mastermind indebido.
Yo no creo que haya muchos cargos importantes del PP, entre otras cosas, porque se está gobernando tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias.
Me pasa que es verdad, hay que decir PP, que Wimar se quedó fuera desde el primer momento del pacto. Fuera. Del pacto. Y ahí no han querido.
Luis y no se llevan bien.
No han querido. Y Luis y, pues bueno, tuvo unos muy buenos resultados. Se quedó a escasos 100, 200 votos de una mayoría absoluta. Y al final, ya está. Vamos a ver, aquí la cuestión está en el tema del transfugismo, ¿no? Y el tema del transfugismo se lo ha cargado los juzgados, se lo han cargado. Ya hoy día,
se puede hacer lo que
yo estaba escuchando y leyendo todas las mociones de censura que hay en Galicia y tú ves ahí de todo tipo, ¿no? Desde que se cargaron el pacto antitransfugismo y ya cualquiera no escrito puede firmar la moción. ¿Te acuerdas que la ley lo que decía es que si se firmaba una moción de censura con un no escrito tenía que ser el doble? Es decir, tenía que sumar uno más.
Tú sabes...
Eso se lo cargaron y ahora mismo...
Pues... Esto es a raíz de que vino esa sentencia
sí.
de la moción de censura de Tacoronte que me pusieron a mí. O sea, mira
sí.
tú si conozco el,
sí, sí, tú
el
eres,
tema.
Tú eres importante.
No, pionero.
La, pero de todas formas, la sentencia esa sí que ya seguramente es tarde. La sentencia esa es una cosa curiosa porque lo que determinó era que no que lo hecho anteriormente era ilegal como pretendía Rodolfo León, sino que a partir de ese momento no se tuviese en cuenta esto. Pero sin embargo, tiene un artículo, no sé cómo se llama en la sentencia, un apartado.
Un párrafo, sí.
Un párrafo que es curiosísimo, porque dijo que, a pesar de que se consideraba inconstitucional, hasta que acabase esa legislatura, se podía seguir haciendo.
Rarísimo, eso sí que es raro.
Sí. Pues eso lo puede.
Fue una componente.
Hay cosas muy raras, ¿eh?
Y te quedas asombrado. O sea, que te, a mitad de legislatura, porque fue a mitad de legislatura, te dicen que es inconstitucional y que hay que modificarlo, pero que durante esta legislatura se puede seguir
utilizando.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí porque te veo que tengo que hacer una audiometría, que no sé ni lo que es, pero creo que te van a poner pititos en los oídos y decir, escucho, no escucho.
Ah, pues yo quiero irme sin antes hacerte una propuesta que a lo mejor pues puedes.
Honestísima.
Que es que entre todos le paguemos unas vacaciones, lo que le queda de vacaciones a Sánchez y que se vaya a Lituania.
Un poquito más lejos, ¿no puede ir?
No, pero en Lituania yo, para que vaya a aprender, el que está aprendiendo y demás, para que aprenda en Lituania lo que se hace cuando aparece un caso
de corrupción.
Un supuesto caso de corrupción, porque ha sido un supuesto caso de corrupción.
No.
Ha dimitido el primer ministro y todo el gobierno. Hombre, si le quedan dos semanitas en Lanzarote.
Pero sí. No porque hayan demostrado corrupción, sino porque le ha salido una investigación.
Sí, una investigación, sí. Sí, sí, pero... dos semanas en Lanzarote, que las cambie por dos semanas en Lituania, igual hasta aprende bastante.
Tiene una lista de invitados importante. Tiene a Fernando Clavijo, que sabes ya que va a ir a verlo. Ha tenido Almodóvar, viene ella de camino. Creo que
Eso no es problema, porque con los Falcon que él tiene y más, los
puede llevar
a Lituania.
Pero pasear esta vez no va a pasear por Lanzarote.
Que
¿no?
se atreva.
No, porque
pasear creo que no. Tiene que atender
búnker,
a tantos invitados que.
Tiene un búnker allí.
Que se atreva a dar un paseo.
Tiene un búnker hasta el, ayer estaba viendo que incluso hay una patrullera que hace pasos por allí. Por
está
si
la
acaso,
cocha, está pegadito la cocha.
Que se atreva a dar un paseo por Arrecife.
Sí, además.
No te digo sin guardaespaldas, no, con 4 o 5 nada más, no con los 50 que ha tenido que traer. Sí,
¿se acuerdan quién le regaló eso a quién, no?
Sí, claro.
Que por cierto,
hoy cumpleaños Hussein como rey de Jordania.
Hay una información de esta mañana que yo no sé si es cierta, es falsa, o ya es que ya no sabe uno, que dice que ha traído 10, 11 sanitarios porque por problemas.
Sí, eso parece ser que...
¿Sanitarios?
Sí.
Para dentro de una maleta para ellos.
Para ellos, sí.
Sí, que decía que el titular de la noticia es la salud de Sánchez está mal o algo así.
Salud mental.